días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy es viernes, son las 10 y 7 minutos de la mañana, 12 de julio. Por fin ya es viernes y hoy es un día de estrenos. Los viernes son días de estreno, en el cine sobre todo. Pero hoy lo que tenemos como novedad es el nuevo disco del cantautor británico Ed Sheeran, Number 6 Collaboration Project. Sale justo hoy viernes a la venta. Para promocionarlo, su discográfica ha creado un espacio inmersivo que se puede visitar desde hoy hasta el 14 de julio de forma gratuita en pleno centro de Madrid, en la calle Princesa, a la altura del número 66. Allí podemos desde maquillarnos como él hasta tocar sus canciones en un karaoke con instrumentos o disfrutar del vídeo de uno de sus directos. Y además también se expone un mural con toda su trayectoria que comienza en el año 1995 y podemos hasta tatuarnos su nombre. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú te tatuarías el nombre de Ed Sheeran en la piel?
A ver, yo no me tatuaría el nombre de nadie en la piel.
Que se borra, tonta.
Ah, vale, si es como Jena o similar. A ver, si me tuviera que tatuar un nombre, pues el de Ed Sheeran.
No sería.
Tengo otras opciones.
Pues te digo una cosa, Ed Sheeran es ya de manera oficial el artista más escuchado en Spotify. El británico ha alcanzado la medalla de oro incluso antes de la publicación de este nuevo disco. ¿Cómo te quedas?
Madre mía, me quedo ojiplática. Como el que dice, ¿sabes quién es una de las personas que seguramente contribuye siempre a que Ed Sheeran esté en las primeras posiciones?
Juanjo Ceballos.
Juanjo Ceballos y Eli del Valle.
Ah, también le encanta. Pues le dedicamos la canción a Eli. Hoy le tenemos que dedicar la canción a Eli.
Uno de sus grandes favoritos, uno de sus mejores cantantes para ella es Ed Sheeran precisamente.
Tia mamma mia, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me.
He got that green eyes, giving me signs that he really wants to know. I saw you looking from across the way, and suddenly I'm glad I came. Ay, ven para acá, quiero bailar, toma mi mano. Quiero sentir tu cuerpo en mí, estás temblando. Green eyes, taking your time, and I will know we'll never be the same. I love his lips, cause he says the words. Damn, mommy. Don't wake up, this love is like a dream.
So join me in.
Pues aquí estamos escuchando también la voz de Camila Cabello en este
sí,
tema.
Sí, la del Spanglish, podríamos decir, porque hace dicho un poquito en español, otro poquito en inglés, más latina, más quizás de las nuestras, y ahí están los dos con este tema tan particular.
Que decía yo que la canción se la dedicamos a Eli del Valle, porque sabemos que le gusta mucho Ed Sheeran, pero si alguno de los oyentes quiere dedicar a su vez una canción a algún ser querido, a un compañero de trabajo, a un amigo, a un familiar, a quien quiera, tenemos abierta esa línea de WhatsApp para la canción dedicada durante todo el verano, pero además ese teléfono vale para tantas cosas que yo recomiendo a la audiencia que se lo guarde en la memoria del teléfono y que nos WhatsAppee, sí, así, en directo, que nos vayan poniendo, nos vayan comentando todos los temas que vayan surgiendo,
sí,
en el programa.
Sí, porque nos hace ilusión esto de recibir mensajitos en el 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz, que también nos encanta aquello de escuchar vuestras voces. 628-091-117, por ejemplo, para pedir una canción dedicada, pero por ejemplo también a partir de las 11 y cuarto de la mañana para hacerle preguntas, hacerle consultas a nuestra estilista y personal shopper Mercedes Martínez. Abrimos consultorio de estilo y hoy fíjate que vamos a intentar averiguar con la temporada en la que estamos de rebajas cuáles son esos básicos, ¿no?, que deberíamos comprarnos todos en las rebajas, que deberíamos aprovechar en el momento de las rebajas, pues para tener un armario como Dios manda.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Ahí está ese teléfono que yo ya me he aprendido. 628. No me soples. 628-091-117. Era para darle tensión dramática.
691-117.
Ay, la tensión dramática que se está viendo a través del streaming a Isabel García Regadera.
Saludamos.
Con esa tensión dramática.
Pues aquí estamos repasando ese número de WhatsApp que nos va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, a mí lo de las rebajas, los consejos, el fondo de armario, todo eso ya sabes que me encanta.
Bueno,
pero
pues mira,
vale para más cosas.
Vale para más cosas y además le vamos a pedir, ¿por qué no precisamente a Mercedes que nos recomiende? Pues un traje de baño, ¿no? Un traje de baño muy particular, el mejor, el que más se lleve esta temporada. A mí me gustan esta temporada los trajes de baño, que no se dice bañador, cuidado, esto es importante. Los trajes de baño, estos que son como palabra de honor, que se han puesto muy de moda este
año. Pero eso luego es muy incómodo que estás todo el rato tirando para
arriba. Que no, mujer, que yo ya lo estreno esta temporada y no pasa absolutamente nada. A ver, todo depende también de la cantidad de pecho en un momento dado.
¿Estás
que se,
insinuando?
Tenga. No, hablo de mí, que a mí no se me cae. No he dicho más nada en este momento. Que ese traje de baño es fundamental. ¿Por qué? Por dos cuestiones importantes.
Se lleva.
Yo creo que se lleva. Luego se lo preguntas a Mercedes Martínez. Pero que es fundamental el traje de baño porque hoy lo vamos a utilizar en múltiples ocasiones en este Buenos Días Madrid.
Ah, sí, sí.
Sin
sí.
ir más lejos, nuestro compañero Jesús Clemente, junto a Ángel Silgo, unidad móvil de Onda Madrid, están yendo en estos momentos hasta la piscina de Aluche. ¿Por qué? Bueno, pues porque los vecinos del barrio están de enhorabuena, se ha abierto de nuevo con todos los vasos, con todas esas piscinas para poder darnos ese chapuzón. Y hoy precisamente es jornada de puertas abiertas. Así que si nos estáis escuchando, rapidito para la piscina de Aluche.
A ver si la vamos a liar parda y se va aquello a colapsar.
Por favor, ir todos para allá. ¿Me busquéis a Jesús Clemente? Se ha llevado bañador, este dato también es importante, y me lo empujáis en un momento dado cuando ya no tenga micrófono, ¿vale? Cuando ya no tenga micrófono, me lo empujáis para que se dé un chapuzón.
Un bañito.
Es muy alto, se le reconoce fácilmente. Y además, ese traje de baño lo vamos a volver a sacar el domingo, ¿vale? ¿Por qué el domingo? Bueno, pues porque el domingo se celebra una nueva edición de esa cita solidaria Mójate por la Esclerosis Múltiple, una cita a la que siempre hacemos un guiño desde esta sintonía de Onda Madrid. Hay que sensibilizar, hay que concienciar sobre esa enfermedad, la esclerosis múltiple, y lo único que nos piden es que nos mojemos por ellos en
una
piscina madrileña
causa.
O si nos vamos de viaje, que son muchos los que hoy empiezan sus vacaciones, en cualquier playa de toda España.
Pues muy bien, Belén, esos son algunos de los temas de los que nos vamos a ocupar hoy en este Buenos Días Madrid, que arranca ya cuando son las 10 y 14 minutos de la mañana.
Buenos Días Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Ayer se ordenaba el cierre de la residencia de ancianos Arzobispo Morcillo de Soto del Real. La Fiscalía reclamaba esta medida argumentando riesgo para la salud y la integridad de los ancianos y después de que la fiscal encargada del Servicio de Discapacidades de Alcobendas realizara una visita rutinaria con técnicos de la Consejería. Finalmente se ampliaba hasta el sábado el plazo previsto para el cierre, que se había previsto inicialmente a las 9 de la noche de ayer, de manera que los familiares pues así tienen un poco más de margen para buscar una alternativa, un nuevo lugar donde acomodar a los ancianos. Este, la verdad es que es un problema, Gloria, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos. Gloria Talavera, estamos pendientes del seguimiento de esas personas que estaban en la residencia.
Exactamente, 70 ancianos que vivían en esa residencia de Soto del Real, la preocupación lógica de los familiares. Ayer escuchábamos a Javier y hoy tenemos además la oportunidad de volver a saludarle. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Recordamos que tu tía está allí viviendo y la preocupación ahora, decíamos, después de conocer la situación de lo que pasa en Soto del Real, es buscar otro sitio. Tarea que no ha sido fácil, ¿no?
No ha sido fácil. No ha sido fácil ni para mí ni para ningún otro familiar de otros residentes, porque no hemos tenido ayuda de nadie, absolutamente de nadie.
Uh-huh. Pero
la Comunidad de Madrid tan solo se ha dignado a unos cuantos que les hemos dado correo electrónico, mandarnos un listado de casi unos 600 residencias, pero simplemente el nombre, la localidad y un teléfono, pero nada más. O sea, tú tienes que llamar, tú tienes que averiguar todo.
autogestionarlo, claro, se supone, sí, que la comunidad tenía previstas plazas de emergencia, pero digamos
que... No, pero
que
es todo falso. Sí. No, ni se ha hecho responsable de nada, ni nada, nada. Todo lo que se ha ocurrido ha sido un bulo de que la Comunidad de Madrid se iba a hacer cargo, que iba... Nada, mentira.
Os han facilitado un listado para que vosotros, a su vez, directamente tramitéis todo lo necesario con las residencias que están en ese listado.
Claro, así, o cada uno como pueda, y eso es lo que nos ha pasado. Yo desde ya, menos mal que a estas horas acabo de apalabrar una residencia hace 2 minutos. Y por lo menos ya me quedo tranquilo porque, bueno, sé dónde poder ubicarla.
Ya has podido hablar con los directores de una residencia, en concreto decías de Galapagar, pero no ha sido fácil el camino hasta llegar a encontrarla, ¿no? Porque habrás tecleado muchos teléfonos, habrás visitado otros centros.
Sí, sí, y menos mal que hemos llamado telefónicamente. Ayer fue una locura todo de visitas de otros centros. La cuestión está también que, claro, evidentemente, yo no sé, hay unos precios desorbitados que estos ancianos viven con su pensión. Entonces, buscar también otro centro acomodado a su pensión también es difícil. Y, por otro lado, hemos tenido ayuda concreto de algunas asociaciones de que, bueno, tienen concertado con algunas, como dijéramos, residencias para buscarle residentes. También gracias a esta organización, o esta empresa, se llama SHIP, gracias también a ella, concretamente gracias a ella hemos encontrado esta.
Pero esta solución, esta alternativa, esta residencia que has encontrado, Javier, para tu tía, es... digamos, definitiva por un tiempo largo, ¿o es una solución temporal?
No, en parte me ha gustado muchísimo, tiene unos buenos servicios, me ha gustado mucho, o sea que si a mi familiar, a mi tía en este momento le gusta, pues que se quede fija aquí.
Bueno, y queremos conocer también la situación de ella, de tu tía, qué edad tiene, cómo se ha tomado ese cambio, cómo ha vivido, ¿no?, todo lo que se ha publicado.
Hombre, ella, cuando yo nos enteramos, yo me enteré primero por ella porque me llamó llorando, desesperada, que les iban a echar a la calle, que a ver dónde, como les pasó a todos, porque no hubo una información, simplemente la única información allí con la Guardia Civil, diciendo a todo el mundo que había que desalojar aquello. Entonces, muy mal por parte de, no hubo, ni nunca, si nunca ha habido, por parte de la dirección de esta residencia, de dejar las cosas claras. Entonces, figúrese un anciano que de por sí ya no son pudientes, que se encuentren psicológicamente, que decir, ¿dónde me voy?
Que se desorientan
a la calle,
también,
una,
sí.
Una angustia para ellos mismos.
Uh-huh. ¿Y has podido hablar con ella? ¿Cómo ha pasado la noche? Creo que tiene 82 años. 87 años. ¿Cómo se toma ese cambio de lugar? No sé si ella también te había mostrado quejas o preocupación porque no le gustaba el trato o el tema de las comidas.
No, ya llevábamos tiempo con notando deficiencia por falta de personal. Lo que sí puedo decir, no sé si en otros medios se han podido decir algo, y estamos casi todos de acuerdo, es falso que haya habido malos tratos. O sea, dentro de lo que cabe, por falta de personal, las personas que realmente hay auxiliares que están allí se han portado muy bien.
Sí, estaban desbordados los empleados, el problema era ese.
De 15 personas repartidos solamente para 5.
Claro.
Y gracias a ese personal, estas personas mayores han estado bien. Con retrasos en muchas cosas, pero claro, es que es muy falta de personal. Se les bajaba a lo mejor a los últimos a las 11:30 a desayunar, cuando a la 1 les dan de comer. O sea, no han tenido que hacer, pero ya le digo, por falta de personal.
Uh-huh. ¿Y tu tía qué te mostraba? ¿Estaba inquieta por esa situación? ¿Ha sido en los últimos meses o ya se venía arrastrando desde hace un año?
Desde hace un año ya vimos esto, que había deficiencias. Además, era muy curioso, porque hablando con otros familiares, recordando un poco, resulta que todo el mundo, no hay ningún moroso ni falta de pago de ningún residente. Por lo tanto, las cuotas se estaban pagando. Pero desde un año, que es cuando empezamos a notar toda la decadencia, cae menos, de menos actividades, menos de todo. Pues qué casualidad que nosotros ya nos obligaban a nosotros a hacer una transferencia. O sea, no nos domiciliaban el pago. Y hace como un año nos obligaron, nos dijeron que había un cambio de cuenta corriente, un nuevo cambio. Y es cierto que a partir de ahí se empezó a notar mucho más la deficiencia. Uh-huh. De todas maneras, hace 2 meses ha habido una huelga de todas las auxiliares, que ahí sí que ha habido problemas. Ha habido problemas, porque toda una huelga entera de auxiliares por falta de pago.
O sea, que era el propio personal el que se estaba quejando de la situación. En el caso de tu tía, ha pernoctado, ha pasado la noche en la residencia Arzobispo Morcillo, ¿no? Todavía, eso todo el
Sí, pero no he podido hablar con ella, porque todavía la intento llamar por teléfono y no sé la situación. Entonces voy para allá, voy hacia allí para volverme a traer aquí, pero no he podido hablar con ella, a ver cómo está.
Y sí, lo decía simplemente porque ayer anunciábamos el cierre inminente que se había decretado a las 9 de la noche, pero a lo largo de la jornada se amplió ese plazo hasta el sábado, que también esto os ha permitido a los familiares tener un poco más de margen de tiempo, porque teniendo en cuenta también el periodo este de vacaciones para muchas personas, es un contratiempo importante, ¿no?
Pero muy importante, ha habido familiares que han tenido que dejar sus vacaciones y volver.
Claro.
Porque a ver qué hacían. A nosotros concretamente nos dijeron que bueno, y además ayer estaba una inspectora por la tarde del juzgado, sabiendo quién son las personas que se quedaban a pernoctar y tomando nota de todo.
Claro, os iba a preguntar, ¿cuántas personas han pernoctado allí?
Quedaban solamente 8 personas. Pero lo que yo sé, no sé el tiempo que han dicho, porque a mí lo que sí que nos comentaron, que este fin de semana allí no podía quedar nadie, y iba a que sea precintada la residencia. Y a nosotros nos han dicho que antes de comer hoy teníamos que estar fuera. Uh-huh. Ese es el plazo, o sea que como bueno, pues no sé, como caridad, por decir ya, de una manera nos dejaban pernoctar esta noche.
También
nada más.
Teníamos noticias de que a 3 de esas personas se les había trasladado, a 3 residentes, al Hospital de La Paz. Bueno, sí. Para hacerles un chequeo, se sabe si han podido ya regresar con sus familiares o a la propia residencia.
Ahí yo no le puedo decir nada, perdimos ahí el contacto. Cuando vinieron los de Suma, que vinieron 8 doctores, o sea, 8 facultativos para hacer a cada uno cómo se encontraba cada residente y haciéndole un cuadro, hubo 3 personas que en el estado que estaba se la llevaron a La Paz. Uh-huh. Pero no sabemos, no tenemos contacto ni con los familiares de esas personas.
Ayer a esta misma hora teníamos la oportunidad de saludar al presidente de la Asociación por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias y nos contaba que quizás la solución para que estas cosas se atajen antes, porque estamos hablando de que en el caso de la de Soto del Real ya sospechabais algo desde hace un año, es crear asociaciones de familiares como existen en los colegios, las AMPAs, por ejemplo. ¿Es una buena idea, Javier?
Eso hubiera sido bueno, porque tal y como estamos aquí, no ha habido unión familiar. Cada uno ha tenido su problema con su familiar, pero no hemos estado unidos. Uh-huh. No hemos estado unidos. Hubo un intento por un residente que está bien mentalmente y de esto todo bien, que dijo que iba a poner denuncias, que iba tal, y a los residentes hicieron una lista en la que firmamos las decadencias y tal. No sé cuánto. Yo sí firmé. Como familiar y de lo que estaba ocurriendo. No sé al final si se llevó a cabo para presentar la denuncia, porque creía que estaba hablando con un abogado y tal por todas las deficiencias que había, de comidas y tal. Porque comer le daban de comer, pero no había ningún... Era un menú común para todo el mundo.
Sin tener en cuenta si tenían alguna dolencia.
Lo que le pasaba a cada persona.
Y la curiosidad, si se puede decir, ¿cuánto se paga por una residencia como la de Soto del Real? Porque nos decía Javier, he estado buscando y los precios son desorbitados, teniendo en cuenta las pensiones de estos ancianos.
Claro, esto es porque pidiendo pues están pagando entre 1.300 y 1.400 euros.
Uh-huh. Que ya es una suma considerable, evidentemente, como bien decía Javier, teniendo en cuenta la media
de Madrid,
de las pensiones en nuestro país.
Claro.
Muchísimas gracias, Javier.
Pues mucha suerte. Mucha suerte y esperemos que también tu tía se encuentre bien en este nuevo hogar que le has buscado en Galapagar. Muchísimas gracias por atendernos.
Esperemos que sí, porque todo por el bien de ellos.
Eso es. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias, Gloria. Un saludo a Javier y lo dicho, aquí en Onda Madrid también muy pendientes del estado de esas personas pues que han tenido que abandonar entre ayer y hoy el que era su hogar hasta la fecha, esa residencia de ancianos Arzobispo Morcillo en Soto del Real, que afortunadamente ya todos más o menos se van reubicando en diferentes lugares.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El chapuzón que nos vamos a dar a continuación está más que justificado, y es que ha pasado el tiempo y el mójate por la esclerosis múltiple se ha convertido ya en un clásico. Ya todos sabemos, y si no, aprovechamos para recordarlo ahora mismo, que el segundo domingo del mes de julio, es decir, este que viene, el día 14, hay que buscar una playa o una piscina donde zambullirnos y nadar por esta patología, la esclerosis múltiple. Irene Bartolomé es fisioterapeuta, es coordinadora de los servicios de rehabilitación de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid. Buenos días, Irene, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, ¿vosotros qué tal?
Yo decía que ya la campaña Mójate por la esclerosis múltiple se ha convertido en un clásico, pero por si hay algún despistado o despistada, por favor, ¿nos recuerdas en qué consiste y cuál es su objetivo?
Sí, pues es una campaña de sensibilización y captación de recursos en torno a la esclerosis múltiple que se desarrolla a nivel nacional en playas y piscinas. Este año en Madrid cumple la edición número 22, Y bueno, hay 11 comunidades autónomas que participan en esta campaña.
¿Y cómo podemos saber cuáles son esas playas y esas piscinas que participan en la campaña y cómo participar en la campaña?
Vale, pues mira, podéis entrar en la página www.mojateporlaem.org o a través de nuestra página web www.cenmadrid.org, y allí vais a poder encontrar un listado de todas las piscinas y playas que hay a nivel nacional. En Madrid contamos con 29 piscinas municipales y centros deportivos y casi con una veintena de municipios de piscinas de municipios en la región.
Acudimos a cualquiera de esas piscinas y ahí hay que inscribirse, hay que hacer algo, simplemente nadar.
Nada, pues se puede colaborar de varias maneras. Si hay alguien interesado en participar como voluntario, pues se puede poner en contacto con nosotros, con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, en el 91-399-3245, para poder optar a participar como voluntarios. Se trata de informar a todas las personas que vayan a nadar ese día a la piscina pues sobre nuestra campaña y también apoyar a la venta de merchandising que tenemos del Mójate. Y luego todas las personas que quieran participar también pueden ir allí a las piscinas y nadar metros solidarios por la esclerosis múltiple o adquirir cualquier artículo del merchandising que tenemos.
Perdón, el objetivo de esta campaña es visibilizar a los pacientes y también recaudar, entiendo, fondos para apoyo a la investigación y no sé si también un poco para ayudar en todas esas prestaciones, ¿no?, que requieren los pacientes.
Sí, uno de nuestros objetivos es generar conocimiento y sensibilizar a la población en torno a la esclerosis múltiple, ya que es una enfermedad que afecta a 55.000 personas en toda España y de ellas 7.700 están en la Comunidad de Madrid. La idea es motivar a la participación activa de la ciudadanía mediante esta acción y recaudar fondos también para apoyar a la investigación sobre la enfermedad y luego también para nuestro centro de rehabilitación que tenemos de la Fundación de Esclerosis Múltiple, que estamos en la Avenida de Asturias, número 35.
Pues queda el llamamiento hecho, lo dicho, este domingo, el día 14, Mójate por la Esclerosis Múltiple. Muchísimas gracias a Irene Bartolomé por darnos las claves.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a llegar a toda la gente que esté interesada en darse este chapuzón solidario y en incorporar a nuevos voluntarios para nuestras acciones que tenemos de sensibilización.
Pues muchísimas gracias. 10:32 minutos, seguimos aquí en Onda Madrid a través del 101.3 del 106 de la FM. Esto es Buenos Días Madrid.
¿Sabías que...?
En lo más alto del número 3 de la calle de los Milaneses, esquina con la calle Mayor, hay una curiosa estatua. Representa a un ángel que parece congelado justo en el momento en que, cayendo del cielo con las dos alas abiertas, choca en el suelo, dándose de cabeza con la azotea del edificio. Pero no es un ángel desterrado, sino la representación de un accidente aéreo. El autor es el escultor Miguel Ángel Ruiz Beato y, según propia confesión, la escultura representa a un hombre alado que 10.000 años atrás salió a dar una vuelta y que al volver, volando tranquilamente de espaldas, no se percató de que en el prado donde solía aterrizar había crecido una ciudad.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Tiempo ahora para conocer... ¡Ay, este tema! Juan Sempere, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. A ver, tomo aire y resoplo, tú ya sabes por qué, y es que el tema de la comunidad de vecinos nos suele dar bastante pereza a todos. ¿Qué tiene esto que se convierte de repente, que saca como lo peor de cada uno de nosotros, esas juntas de vecinos?
Pues buenos días, Isabel, lo primero. ¿Qué tienen una comunidad de propietarios? Pues una comunidad de propietarios es la sociedad en pequeño, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, como en toda sociedad, hay sus elementos, las mayorías silenciosas que son muy buenas, y siempre hay gente o personas un poquito más díscolas que otras, y hay enfrentamientos, pues como en la sociedad, es una sociedad en pequeño.
Una sociedad en pequeño, la verdad es que es un buen símil el que nos hace Juan Sempere. Y en una comunidad de propietarios, por lo tanto, pues unos tienen derechos, lógicamente, los propietarios pueden hacer obras en su propia vivienda siempre y cuando no afecten a la seguridad o estructura del edificio, pero también tienen obligaciones, que a veces nos olvidamos los vecinos, creemos que solo tenemos derechos y nos olvidamos de esas obligaciones que cumplir. Por ejemplo, como venimos ya recordando en esta sección, pues hay que contribuir con la cuota de participación correspondiente a los gastos generales del edificio, al mantenimiento del edificio. Pero ¿cómo se calcula esa cuota que tiene que pagar cada propietario en concepto de gasto ordinario en una comunidad de vecinos?
Mira, en el promotor de un edificio, cuando hace el título constitutivo, o sea, cuando hace la inauguración de la comunidad, él oficialmente inscribe en el registro la división horizontal. Ahí se figuran las cuotas de propiedad y las cuotas de gastos, que a veces son diferentes, de cada una de las viviendas, dependiendo de su ubicación, de la altura, de la orientación. Entonces el propio promotor es el que asigna a cada edificio, a cada piso o a cada finca o local una cuota de propiedad, una cuota de gastos, y dice de qué gastos participa. O sea, es el propio promotor. cuando una persona compra una finca, un piso local, lógicamente primero en la nota que se pide al registro, ahí se figura la cuota de propiedad, la cuota de gastos y en qué gastos participa.
Claro, pero yo hasta aquí creía, como muchos propietarios, lógicamente, y entiendo que así es de alguna manera, que ese reparto, esa cuota, se atribuía en función de los metros, pero en función de lo que nos estás contando, Juan, si es el promotor el que asigna a cada finca o local una cuota de gastos, no necesariamente tiene que ser directamente proporcional a los metros.
No siempre es, o sea, los metros es uno de los factores que influye en esa asignación. Pero como te comenté antes, también altura, por ejemplo, pues para calcular temas de cuota también, imagínate, por ejemplo, para gastos de ascensores, lógicamente un piso alto
puede que tenga que pagar más que uno bajo, aunque el del bajo tenga más metros.
Por eso ahí se hace un cálculo, pues, la orientación del propio piso, la altura, la superficie.
O sea, que influyen muchos factores, los metros.
En teoría, muchos. No hay una regla establecida, pero ya la propia experiencia de los promotores hace que afinen bastante en la asignación de la cuota.
¿Y luego a posteriori se puede cambiar, se puede modificar esta distribución de gastos?
Se puede modificar, pero siempre y cuando esté todo el mundo de acuerdo.
O sea, sí se requeriría unanimidad para una decisión de este tipo, como es la redistribución de cuotas.
Efectivamente. La unanimidad, al modificarse lo que es la división horizontal, el título constitutivo del edificio, pues hace falta unanimidad, que todo el mundo esté de acuerdo para poder modificarlo. Si no...
¿Y qué pasa, por ejemplo, tanto con los locales comerciales, que si es un local externo, por ejemplo, pues a lo mejor no tiene por qué utilizar el ascensor? ¿O qué ocurre cuando en un edificio de viviendas, en lo que son pisos, se desarrolla algún tipo de actividad, no sé, de prestación de servicios, pues por dentistas, osteópatas, que a lo mejor pasan consulta en un piso?
Sí, a ver, en la propia división horizontal se debe de figurar, por ejemplo, si los locales comerciales dan a la calle, no tienen acceso desde el portal, no tienen uso de ascensor, en la propia división horizontal se debe de figurar que están exentos, por ejemplo, en el pago de los ascensores. Si no se figura así, pues van a
tener que
pagar
el ascensor, aunque no entren ni siquiera en el portal.
Efectivamente, todos los gastos de comunidad. El tema de un uso intensivo de los elementos comunes por parte de, por ejemplo, de despachos profesionales en pisos o en viviendas, no está tampoco establecido que haya un sobrecoste o una sobrecuota de gastos en esta por ese uso intensivo, puesto que en principio está ya fijada esa cuota de propiedad y esa cuota de gastos. No modifica.
¿Y qué pasa con los pisos turísticos, que es un tema ahora muy de moda y muy polémico?
El tema de los pisos turísticos es ahora mismo...
Pues está dando muchos quebraderos de cabeza.
Ahora mismo, esto va por rachas también un poco y efectivamente...
Ahora
es el tema estrella. O sea, es uno de los temas estrellas junto con el tema de piscinas, esas cosas, por el verano y el calor. ¿Qué pasa? Pues que en la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, cuando ya se hablaba del tema de pisos turísticos, se permitía a las comunidades de propietarios un incremento de hasta un 20% en los gastos de comunidad, entendiendo que hay un uso excesivo de los elementos comunes.
Pero ya, también para ese incremento sería necesaria la unanimidad.
Ya hace falta ese acuerdo para ese 20%. No haría falta la unanimidad, puesto que en este caso incluso los propietarios de pisos turísticos estarían en contra,
claro,
de ese incremento, pero se podría obtener por una mayoría.
Se podría obtener. Y bueno, entiendo obviamente que es de obligado cumplimiento el pago de esas cuotas, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay un moroso en la comunidad, si uno se retrasa en los pagos? Eso que tanto alardeamos o decimos en las reuniones, pues dejo de pagar. Eso no se puede hacer tan alegremente.
Bueno, eso no se puede hacer nunca. Eso no se puede nunca dejar de pagar. Los recibos que no se está al corriente de pago, el propietario siempre está obligado al pago. Y luego, incluso cuando hay una transmisión de la vivienda, el administrador de fincas colegiado tiene que hacer un certificado que el propietario tiene que aportar en la escritura de compraventa.
Como que no tiene deudas.
Como que no tiene deudas, efectivamente.
¿Y qué pasa si hubiera deudas? ¿Quién las asume? ¿Quién las debería asumir? ¿El vendedor o el comprador?
Vamos a ver, el comprador asume esa deuda siempre y cuando en la propia escritura se figura que exime al vendedor de la obligación de entregar ese certificado. En el momento en que al administrador le piden un certificado, él tiene que decir si tiene cuotas pendientes o si hay derramas extras aprobadas, y eso es lo que se lleva al notario. En ese momento, habitualmente, el vendedor siempre se pone al corriente, en el pago de los recibos pendientes.
Y eso que comentábamos, has dicho, nunca se puede dejar de pagar las cuotas, pero sí cabe la posibilidad. Por ejemplo, yo había escuchado en alguna ocasión, así como medida, efectivamente, como medida de presión, yo deposito mi cuota, no se la hago llegar a la comunidad, pero digamos que sí estoy haciendo el pago religioso. Es como tenerlo ahí paralizado, ¿en base a qué o cómo se haría eso?
Eso también se ha oído muchas veces, yo lo deposito en un juzgado,
¿se puede hacer o no?
Creo que lo que hay que, en mi opinión, lo que hay que hacer es pagar los gastos de comunidad, y en caso de que alguien no esté de acuerdo, utilizar los mecanismos legales que la ley, la ley de propiedad horizontal y el propio Código Civil le dan a cada propietario, si no estás de acuerdo, con un reparto de cuotas o con algún tema de la comunidad, pero nunca dejar de pagar cuotas. Nunca.
Herramientas legales siempre tendremos, pero nunca debemos dejar de pagar la cuota. Juan Sempere, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias. Vamos a seguir preguntando, vamos a seguir contando con vosotros, porque esto es un pozo sin fondo.
Pues estamos a vuestra disposición siempre y estamos encantados de poder colaborar y de
pues es una ayuda inestimable. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Yacimiento mítico, un asesinato desconcertante, una pareja de investigadores con un pasado secreto. Uno lee esto ya en la portada de un libro y siente una necesidad imperiosa de abrirlo y empezar a leerlo. El título de ese libro es La huella del mal y aquí tenemos a su autor, a Manuel Ríos San Martín. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, Manuel, hay que decir que es licenciado en Ciencias de la Información, pero es también guionista y director de series de éxito. Ha trabajado en varias productoras, tiene ya publicada otra novela, que era Círculos, y es un experto, diría yo, permíteme que te lo diga, en manejar la tensión dramática. Eso se te da muy bien, lo has hecho siempre en tele y lo haces ahora con las novelas.
Pues muchas gracias. Es verdad que si escribes un thriller, todo eso es muy importante. Entonces yo sí que le dedico mucho tiempo a una estructura para que efectivamente esa tensión esté presente y no decaiga en ningún momento, y sobre todo cuando se va acercando el final, pues para que sea cada vez más adictiva la novela y la lectura no la puedas abandonar.
Círculos, que era tu anterior novela, sí, que empezó, si no recuerdo mal, y corrígeme si me equivoco, siendo un trabajo autoeditado, que luego ya, cuando ya estaba en la calle, sí, una editorial se puso en contacto así contigo, es, la retocaste, la reeditaste, pero era una novela muy peculiar, al menos en su momento.
Era muy punky.
Era interactiva, sí, o sea, es difícil de explicar, sí, pero era un planteamiento interactivo. Sí. Había un gancho también, sí, muy fuerte en el comienzo, relacionado con el mundo televisivo, sí, y de los realities. Cuenta hasta donde quieras, sí, tanto, sí, de aquella, sí, como de esta.
Sí, había un accidente en un concurso de televisión en directo bastante bestia. Y
yo
y
te prometo que ahora, y permite que te interrumpa, perdóname, estoy viendo realities y me acuerdo tanto de esa novela, sí, digo, sí, al, sí, final pasa algo gordo,
sí, sí,
y sale, y la realidad supera a la ficción.
Y efectivamente, ahí pasaba algo muy gordo, moría un concursante en directo y se convertía en trending topic, que todo el mundo lo tuiteaba. Y había un policía que ponía en duda que efectivamente ese fuese, o sea, fuese una casualidad, ¿no? Y que aquello tenía algo detrás. Y es verdad que Círculo es una novela más peculiar, un poco para un público más minoritario, tenía una web que terminaba de completar la experiencia narrativa, y en ese sentido La huella del mal es una novela más típica,
tradicional,
¿no? Sí, más tradicional.
Pero aún así, en La huella del mal, en el arranque ya hay un teletipo. Quiero decir, que es que juega, Manuel juega tanto con el lector que llega un momento en el que uno se pregunta qué es la realidad y qué es la ficción. Aquí hay un poblado, sí, un pueblo, sí, sí, que se llama Niebla, que ese no existe,
no,
pero el resto del contexto sí que es real. Y arrancas eso con un teletipo de la agencia EFE, fechado un 17 de julio de 2018, que también le da a esto una apariencia, sí, de verosimilitud absoluta.
Sí, yo he intentado efectivamente que La huella del mal sea una novela que te puedas creer que está sucediendo, ¿no? Se descubre también una chica muerta en los enterramientos de Atapuerca. Entonces me gustaba la idea de ver una chica moderna en la época actual que aparece muerta en unos yacimientos prehistóricos, ¿no? Ese contraste me parecía que funcionaba muy bien como arranque de un thriller y efectivamente que te dé un poco la sensación de que lo que estás leyendo podría haber pasado, ¿no? Todo lo que se habla de Atapuerca es muy realista, está muy documentado y se juega mucho con eso, con el lector.
Atapuerca, podríamos decir que es un personaje más de la novela de La, sí, huella del mal.
Sí, pero no solo, porque yo no quería que fuese un fondo, ¿no? Ahora se lleva mucho lo que se llama en Estados Unidos un crimen con vistas, ¿no? Que es un crimen que sucede en un sitio que sea muy bonito estéticamente, que sea muy peculiar. Eso está bien, pero yo creo que ese lugar, en este caso Atapuerca, en este caso los enterramientos, hay que utilizarlo no solo como un fondo, sino casi como un personaje, como me preguntabas. Y en ese sentido hay mucha relación entre la violencia primitiva y la violencia que tenemos hoy en día, entre cómo se comportaba el ser humano en los primeros tiempos y cómo se comporta ahora, entre cómo utilizaba la tecnología y cómo la utilizamos ahora. Entonces, Atapuerca y los primeros homínidos y esa primera violencia está muy presente también en la trama actual, en la trama del asesinato del 2018.
Esa violencia primitiva, que incluso hay una referencia a Caín y, sí, Abel, aparte de en esos homínidos, estudiando pues unos cráneos y elucubrando sobre cómo se ha podido producir una muerte hace más de pues 400.000 años. Y tú eres muy dado, diría yo, a profundizar en la maldad humana. Es como que eso te atrae. De hecho, La huella, sí, del mal también comienza con una cita, sí, referida a la maldad humana.
Sí, efectivamente. A mí me parece que es interesante el intentar entender por qué tenemos esa violencia, por qué está en nuestro ADN. Porque hay un momento que dice un personaje en la novela, claro, la violencia ha sido evolutivamente muy útil, nos ha traído hasta aquí, pero ahora nos estorba, ¿no? En la sociedad moderna no sabemos qué hacer con esa violencia que en el fondo todavía tenemos dentro. Tienes, creo, la
tengo la cita sí, de Joseph Conrad, que pones en el comienzo, sí, del libro, del Corazón de las tinieblas, que dice: la creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria. El hombre, por sí mismo, es muy capaz de cualquier maldad.
Sí, también es verdad que yo creo que vivimos en una sociedad que, por suerte, pues tamiza todo esto y vivimos más tranquilos, por lo menos en España en estos momentos. Pero a mí yo me pregunto, ¿qué hace falta, qué chispa hace falta para que una sociedad que vive tranquila como la española se transforme, ¿no? Y hemos visto muchos casos, pues bueno, podemos hablar de los nazis, pero podemos hablar de lo que está pasando en Siria, de cómo sociedades que a lo mejor eran muy civilizadas y vivían tranquilas, algo sucede por la que el ser humano se vuelve loco y bueno, y estos son grandes eventos de la humanidad. Pero como gente también normal en su día a día, le sucede algo que también hace que esa violencia que lleva dentro de repente resurja y sea imparable, ¿no? Todo eso me interesa mucho.
¿Tú crees que todos somos capaces de matar?
No, yo creo que no. Aunque es verdad que yo creo que todos tenemos una cierta violencia dentro y esa violencia se puede despertar, pero me decía hace poco una psicóloga que a todos se nos puede ocurrir, me gustaría matar a alguien, pero del pensamiento a la realización hay un camino mucho más largo del que a veces nos parece. O sea, yo creo que no todos... Hombre, no te digo una situación extrema, extrema, que te estés jugando tu vida, pero creo que no, que sería difícil.
Bueno, acabas de citar en una conversación con una psicóloga ese recorrido que puede haber entre la idea de matar y el dar el paso. Sí. Sí, nos has dicho que la huella del mal está muy documentada en todo lo referido a Atapuerca, sí, para lograr esa verosimilitud de la novela, pero también esa parte psicológica te la has trabajado y te la has documentado con expertos.
Sí, pero sobre todo, como te digo, tiene un fondo muy antropológico. Entonces, lo que he hecho sobre todo fue hablar con José María Bermúdez de Castro, que es uno de los codirectores de Atapuerca, junto a Arsuaga y Eudal Carbonell.
Ah, y Eudal
sí,
también.
Sí, también, ¿no? Son encantadores, sí, 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 los tres, la verdad. Y entonces, yo, cuando contactamos con él, le dije, mira, necesitaría una persona para preguntarle cosas sobre Atapuerca, y él me dijo, bueno, pues te buscaremos un estudiante. ¿Qué tipo de preguntas nos quieres hacer? Entonces, cuando yo le conté el tipo de preguntas, él se dio cuenta que eran preguntas más, pues eso, más casi más filosóficas o más antropológicas. Y entonces dijo, ah, no, te las contesto yo. Y entonces, a partir de ahí, hemos iniciado cientos de conversaciones, pues, sobre la violencia primitiva, la maldad primitiva, porque en algún momento la violencia primitiva era simplemente supervivencia. O sea, tú tenías que sobrevivir y matabas al de al lado, matabas a un bicho, matabas a un animal para comer o lo que fuese. Pero en algún momento del desarrollo del cerebro de la humanidad empezó la maldad. O sea, es decir, esa violencia que solo era para sobrevivir, que era solo defensiva o para comer, de repente hubo una intención por la cual matabas para hacer daño, ¿no? Entonces, todo ese proceso, que en el fondo es un proceso que tiene que ver mucho con el desarrollo de la inteligencia, me interesa mucho. Y de esto es lo que hablaba con José María. Y bueno, tuvimos conversaciones interesantísimas que de alguna manera he intentado que estén plasmadas en la novela, ¿no? No solo que la novela sea un thriller, que sea muy intenso, que tenga muchos giros, sino que tenga un barniz de todos estos temas un poco filosóficos, antropológicos, que yo creo que cuando terminas de leer la novela te queda un gusto de decir, oye, me llevo algo más que solo una historia.
Me ha hecho pensar.
Sí, me ha hecho pensar un poco.
De hecho, antes de que aparezca el cadáver de esa chica, ahora nos haces tú una sinopsis. Sí. Porque como hemos dicho que es un thriller, yo no quiero contar nada que no se deba saber. Pero antes incluso de que aparezca ese cuerpo, podríamos decir que ya hay un asesinato anterior, sí, que es al que tú te estás refiriendo, ¿no? Que es ese cráneo del que yo hablaba, que por cómo aparece, pues ya se deduce que no es una muerte defensiva, sino digamos que hay alevosía.
Sí, 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 efectivamente. En Atapuerca ha aparecido un cráneo hace muchos miles de años que se considera que puede ser el primer crimen documentado de la humanidad. ¿Y esto por qué lo piensan? Porque es un cráneo que tiene dos golpes exactamente iguales. Claro, si tuviese un único golpe, pues puede ser, pues lo que dices tú, un momento de un golpe, una caída, pero si tiene dos golpes exactamente iguales y se ve que están como producidos por una punta de lanza, es que la persona, el homínido en ese momento, le clavó una vez la lanza y al ver que a lo mejor no estaba muerto del todo, pues lo remató. Con un segundo golpe, ¿no?
Y eso es sintomático de que ahí había algo, sí, más que una mera defensa.
Eso, yo creo que sí. Y es verdad que la novela arranca con esta anécdota, ¿no? Con esta historia que cuenta uno de los monitores a un grupo de chavales muy poco antes de que este grupo de chavales, haciendo el tonto en la excavación, pues encuentren el cuerpo de una chica muerta, pero muerta hace escasas horas.
Pero una chica muerta, ese cadáver, digamos que está posicionado, sí, y aparece de una manera especial, sí, como respondiendo a un ritual.
Sí, aparecen en unos enterramientos neandertales, en una reproducción que hay en Atapuerca, que existe de verdad, y sustituyendo los muñecos, el muñeco que está muerto en la reproducción, aparece la chica, efectivamente rodeada de unos objetos personales alrededor, como se hacía antiguamente, con el cuerpo también con una tintura roja. O sea, sí, es un crimen claramente ritual.
Y ese ritual que dices que existe de verdad en Atapuerca, volvemos al factor de documentación de la huella del mal. Aparte de todas esas conversaciones con expertos, también allí sobre el terreno, entiendo que te han facilitado entrada, te han explicado.
Sí, he ido un montón de veces. Pues al final ahora ya creo que he ido 6 o 7 veces. Y ha estado muy bien porque incluso he terminado hablando también no solo con los directores, sino también con los monitores que enseñan el campamento. Y te cuentan cosas muy curiosas, como por ejemplo... Yo cuento que los chavales de la novela están muy obsesionados por la vida prehistórica, por cómo viven los prehistóricos, e intentan reproducir de alguna manera esa vida, ¿no? Con sexo prehistórico, caza prehistórica. Y bueno, esto no es que sea así, efectivamente, en los monitores en los que se dediquen a esto en Atapuerca, pero sí que hay experiencias que son más familiares, donde un grupo de personas se va a sobrevivir 4 o 5 días al monte, sin móviles, haciendo fuego de verdad. O sea, hay experiencias también muy primitivas en el entorno de Atapuerca. Porque esto en concreto que se hace en Paleolítico Vivo. Incluso luego me contaban algunos monitores que ellos han hecho experimentos de comer carne cruda, no carne humana.
Pero es que esto da para un reality, tú que trabajas en la tele.
Sí, da, sí.
¿A que sí?
Esto da, hasta el último superviviente. Entonces, por ejemplo, para ver cómo es la mordida en una carne cruda, para comparar la mordida del hombre actual.
Saber lo que comían.
Eso es, y cómo deja huella en los huesos para ver si las dentelladas que ven en huesos prehistóricos están producidas por dientes humanos, ¿no? Porque había mucho canibalismo. En la Sierra de Atapuerca se han encontrado bastantes casos de canibalismo.
¿Y tú de estas experiencias prácticas también has realizado alguna a título personal?
No. Lo de esto que le llaman ellos hacer un perdidos, eso no lo he hecho. O sea, me lo han contado, está con gente que lo ha hecho, pero yo eso en concreto no lo he hecho. Sí que he visitado Paleolítico Vivo, donde tienen bisontes que en la península ibérica llevaban 10.000 años desaparecidos. O sea, es muy interesante la visita, todo el entorno de Atapuerca, yo la recomiendo, y desde luego si lees la novela te va a apetecer visitar Atapuerca sin ninguna duda. Vamos.
Mira, la última novela de Alberto Vázquez Figueroa va precisamente de esa búsqueda de los bisontes. Qué bueno. en la península ibérica.
Pues ahora ha nacido uno en Burgos que se llama África, ya tiene un año. Hacía 10.000 años que no nacía en Burgos un bisonte.
Fíjate.
Es muy bonito.
La huella del mal. Hemos hablado de Atapuerca, un poquito, rápidamente. Hemos hablado de la aparición de ese cadáver que, lógicamente, lleva implícito un asesinato desconcertante. Pero, con respecto a esa frase con la que yo arrancaba y presentaba a Manuel Río San Martín, todavía nos queda una pareja de investigadores con un pasado secreto. ¿Qué me puedes contar de Silvia y de Daniel?
Te puedo contar algunas cosas. Mira, hace 6 años hubo un crimen similar en otra excavación, en este caso en el Sidrón, que está en Asturias.
Seguimos con la ficción. Porque igual, sí, me vuelves loca.
Sí. Y efectivamente estos dos son los investigadores que 6 años atrás se ocuparon de este caso. En el presente, el Daniel, que es era el jefe de la investigación, ya no está en la policía, se ha dedicado a la seguridad privada, gana mucho más dinero. Pero cuando se produce este nuevo caso, que recuerda al caso anterior, el juez decide reunirlos otra vez y Daniel, que ya no es policía, vuelve como asesor. Y ahora Silvia es la jefa. ¿Qué pasó? Que hace 6 años ellos tuvieron un romance, digamos, bueno, una tensión sexual, por el cual la investigación se complicó.
Es que me ha encantado la palabra romance.
Sí, no fue exactamente un romance, la verdad, porque fue un poco más tórrido que esa. Pero no me ha salido la palabra. Y entonces la investigación se complicó por culpa de esta relación. ¿Qué pasa? Que ahora cuando se vuelven a encontrar, ellos creen que tienen el tema bastante cerrado, pero nos daremos cuenta que no. Y la investigación nuevamente se complicará por las relaciones personales, cosa que es evidente que nos pasa en la vida, ¿no? Que las relaciones personales al final marcan mucho todas nuestras relaciones profesionales.
Pues con estas claves, La huella del mal, una lectura muy recomendable para este verano. De hecho, a las pruebas me remito porque has tenido una salida estupenda, ¿no?
Sí.
¿Por qué edición vamos ya?
Pues es una
acaba de salir.
Sí, acaba de salir. Es una segunda edición. Pero hay que decir que la primera edición fue una tirada muy alta. Con lo
y
cual,
estás entre los más vendidos, sí, en las, sí, librerías, entre los 20 más vendidos, ¿no?
Sí, según la librería, porque es difícil ver los casos, estoy entre los 20 más vendidos y en alguna librería en concreta, muy importante,
entre los 5,
sí, porque se está vendiendo mejor en unas que en otras, pero vamos, sí, está un poco en la lista de ventas, está ahí arriba, sí, sí.
Enhorabuena por esta nueva novela, Manuel Río San Martín. Sobre todo, muchísimas gracias por venir a presentarla a este programa. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, La huella del mal, recordamos su título, y a disfrutar del verano con este asesinato desconcertante, con Atapuerca, con ese romance, como tú dices, y todos los ingredientes de este thriller, La huella del mal. Abrimos un paréntesis para las noticias que llegan a las 11 en punto, boletín de noticias con los compañeros de los servicios informativos de esta casa, de Onda Madrid. Pero buenos días, Madrid, continúa, seguiremos juntos hasta la 1 de la tarde, que nadie se marche.